Y esto es lo que les queríamos informar en esta primera ronda y estamos ya, tanto el consejero como yo mismo, a su disposición para cualquier asunto que deseen formular.
Sí, sobre la información que nos han ofrecido en torno a la plataforma financiera y el informe de la IREF, ese mismo informe también indicaba que había margen de mejora en algunos temas de coordinación, como el seguimiento, el control, la evaluación de esos proyectos financiados. No sé si, en base a este informe, tienen previsto reforzar esos controles o mejorar algo dentro de la plataforma.
Pues ese era el objetivo, precisamente, del informe que encargamos a la IREF. Según nos comentó la IREF, no somos muchos las comunidades autónomas que les encargamos de motu propio iniciativas para mejorar la eficiencia en la Administración, y la Junta de Castilla y León es una de ellas. Y encargamos en su momento 4 informes a la IREF, que iba desde el tema de las universidades, la política en materia industrial, la publicidad institucional o el tema de la plataforma financiera. El que hemos recibido recientemente, que la propia AIREF, como usted señala, ya ha hecho público para conocimiento del conjunto de los ciudadanos, lo que nos señala es los avances que hemos registrado, constata que es una experiencia única en España, no existe un ejemplo parecido, y también pone de manifiesto que es una experiencia de éxito. Y a la vez nos hace algunas sugerencias, algunas observaciones de líneas de mejora. Nosotros es lo que buscábamos, cómo seguir mejorando, cómo seguir avanzando, sobre todo en una iniciativa de esta naturaleza que no podemos compararnos con ninguna otra comunidad autónoma porque no existe un caso parecido al nuestro. Y, por tanto, queríamos experiencias de análisis comparativos, de benchmark con otros países, con otros entornos bien europeos e internacionales. Es el trabajo que nos ha hecho la IREF. Agradecemos a la IREF y nos va a permitir también mejorar los instrumentos de coordinación y también avanzar en los instrumentos de publicidad para que el conjunto de las empresas se puedan beneficiar de las mismas. En los últimos años ya veníamos incrementando el número de beneficiarios y, sin duda, estas experiencias nos van a ayudar en esa dirección, que vamos a analizar con detalle, porque precisamente es lo que buscábamos, es lo que queríamos. El objetivo de este informe no es más que eso, seguir mejorando, seguir reforzándonos, y especialmente en algunas cuestiones donde no era fácil compararnos con otras comunidades autónomas porque no existe un instrumento similar en ninguna otra comunidad de España, y sí que la IRE lo que ha hecho es un esfuerzo que agradecemos de compararnos con otros entornos internacionales para ver cómo seguir avanzando, cómo lo hacen en otros sitios, qué experiencias de las nuestras pueden servir a otros lugares, pero sobre todo y más importante para nosotros, qué experiencia en otros lugares nos podrían servir a nosotros.
Hola, buenos días. Después de lo ocurrido ayer en el Consejo de Política Fiscal, no sé si temen o creen que, por las críticas de la ministra, más que nada, sobre deslealtad y demás, si creen que esto puede dificultar o entorpecer o ralentizar más, si cabe, la reforma de la financiación que, pues bueno, el conjunto de las comunidades prácticamente reclaman, y también saber cómo van las alegaciones al módulo de financiación. Les dieron un mes la semana pasada, ha pasado solo una semana, pero bueno, por saber si hay algún avance. Gracias.
Bueno, es difícil entorpecerlo más de lo que está por parte del Gobierno porque, como hemos dicho en alguna ocasión, el sistema de financiación de las comunidades autónomas terminó su vigencia en el año 2014. Por tanto, llevamos ya 11 años con un modelo de financiación ya caducado. El modelo se aprobó en el año 2009 y han pasado ya 16 años desde aquel momento, donde han pasado muchas cosas. Y tiempo ha habido para hacer actividades. La última noticia que se tuvo a efectos de documentación concreta fue en diciembre del año 21, donde se nos informó un primer análisis, nos dieron un mes de respuesta. En ese mes nosotros formalizamos nuestras observaciones y, naturalmente, 3 años después se nos dice que si queremos actualizarlas, en este periodo de un mes, naturalmente que aprovecharemos para actualizarlas, no para hacer unas radicalmente distintas, pero sí datos y documentación que en estos 3 años hubiéramos dispuesto y que refuercen nuestros argumentos, pues los vamos a aportar. Particularmente en este periodo de 3 años, pues hemos dispuesto de un informe del Consejo de Cuentas y hemos dispuesto de varias mociones y proposiciones no de ley en las Cortes de Castilla y León, que también adjuntaremos, y varias reuniones con otras comunidades autónomas. Esto es muy importante para nosotros. Esto no es que vaya muy deprisa, como saben ustedes, ni que el Gobierno esté poniendo mucho interés. Para nosotros es lo más importante que tenía que hacer el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De hecho, y ustedes lo recordarán porque creo que aquí lo hemos comentado, en el mes de julio del año pasado, que se celebró la anterior reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno no quiso incluir la financiación autonómica como punto del orden del día y se incluyó porque una mayoría de comunidades autónomas que teníamos capacidad suficiente para incluir este punto lo solicitamos y finalmente se incluyó, pero poca o nada de información se nos dio entonces. La vez siguiente que tuvimos la ocasión de insistir en que este asunto se hablara fue en la conferencia del presidente que tuvo lugar en el mes de diciembre del año pasado en Santander. Inicialmente la única materia que se iba a incluir en esa conferencia de presidentes fue la vivienda y gracias a la exigencia de un número suficiente de comunidades autónomas según marca el reglamento de la conferencia de presidentes se pudieron incluir tres puntos más para poder hablar de financiación autonómica, para poder hablar de personal sanitario, para poder hablar de inmigración. En el caso de la financiación autonómica, que es lo que usted pregunta, lo que se nos dijo por parte del presidente del Gobierno que quizá ese no sea el foro adecuado y que en el plazo de un mes se nos convocaría al Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de financiación autonómica. Y luego nuestra sorpresa ha sido que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se iba a hablar de la financiación autonómica tampoco se habla de lo que interesa a las comunidades autónomas y sí se habla de lo que interesa a los partidos separatistas, que es la mal llamada condonación de la deuda. Y, por tanto, lo que estamos viendo es el nulo interés del Gobierno de tratar este tema con todas las comunidades autónomas y sí de dar satisfacción a los compromisos y a los pagos de los precios políticos con los partidos separatistas para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. No quiero decir con ello que no se esté hablando por parte del Gobierno sobre financiación autonómica. Lo que no se está haciendo es hablando con las comunidades autónomas y con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque, al parecer, por las noticias de los medios de comunicación, sí parece que el Gobierno está teniendo reuniones, acuerdos y contactos con los partidos separatistas sobre un modelo de financiación autonómica que, en lo que hemos conocido por lo que es público, consiste en que una comunidad autónoma dejaría de estar incluida dentro del régimen general de financiación de las comunidades autónomas para tener un modelo propio de financiación y para tener una agencia tributaria propia y específica de financiación autonómica, y esto se está negociando ese modelo sin conocimiento del resto de comunidades autónomas, sin conocimiento de los medios de comunicación. Y igual que hemos visto en este caso, que nos hemos encontrado con la sorpresa de que lo que se somete a aprobación de las comunidades autónomas es un acuerdo del Gobierno con un partido separatista, no nos gustaría que en financiación autonómica nos encontráramos con lo mismo, que cualquier día veamos que el Gobierno de España alcanza un acuerdo de financiación autonómica con un partido separatista y nos lo quiere imponer al resto de comunidades autónomas. Por lo tanto, antes insistimos en que es bueno que el Gobierno nos cuente, se reúna con nosotros. Ayer decidió no contar nada, ayer decidió que este tema tampoco iba en el orden del día y ayer decidió que este no es el asunto que hay que hablar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque no hay que hablar de lo que interesa a las comunidades autónomas, sino de lo que interesa a los partidos separatistas que sostienen a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España.
Sí, sobre este asunto se le preguntaba a la ministra portavoz esta mañana. Decía que los consejeros del Partido Popular se habían levantado porque no querían votar en contra de la quita de la deuda y que si esta ley, cuando se apruebe, sí querrán esa quita. No sé qué opinión le merece.
Nosotros estamos radicalmente en contra de lo que se nos ha planteado por Oriol Junqueras esta misma semana como acuerdo a someter al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Porque, ¿qué mensaje es el mensaje que se quiere lanzar por parte de la Junta de Castilla y León o del Gobierno de España o de cualquier institución al conjunto de los ciudadanos, por ejemplo, los ciudadanos de Castilla y León? ¿Qué queremos decir? ¿Que las deudas no hay que pagarlas? ¿Queremos decir que, después de ser responsables, la Junta de Castilla y León en la gestión de la deuda, teniendo menos deuda que los demás y menos impuestos con los demás, ahora tenemos que ser castigados pagando las deudas de otros que nosotros no hemos generado? ¿Tenemos que lanzar el mensaje de que es bueno que nos perjudiquen por haber hecho una gestión responsable, por tener menos deuda y menos impuestos? ¿Es bueno que se nos perjudique por haber sido eficientes en la gestión del gasto público y gastar en la mejor educación de España y en el mejor sistema de dependencia de España y no hacerlo en embajadas en el exterior o en urnas para un referéndum ilegal? ¿Teníamos que lanzar el mensaje de que los ciudadanos de Castilla y León tienen que pagar la deuda que tienen ahora, más 523 euros más cada ciudadano de la deuda que no han contribuido a generar los ciudadanos de Castilla y León, pero sí se ha contribuido a generar por otras comunidades autónomas? Nuestra posición es clara. Nosotros vamos a defender los intereses de Castilla y León. Nosotros no le debemos nada a Oriol Junqueras. Nosotros se lo debemos todo a las personas de Castilla y León. Es a quienes nos debemos y a quienes vamos a defender. Y les vamos a defender porque no nos gustaría que un ciudadano de Castilla y León, además de pagar las deudas de Castilla y León, tenga que pagar las deudas del resto de comunidades autónomas por un importe añadido de 523 euros por cada ciudadano, deudas que no hemos contribuido a generar. Antes hablábamos de la AIREF, el informe de la AIREF, cómo ser más eficientes, y oíamos también a la ministra decir que no hay forma de medir la eficacia y la eficiencia, y por tanto hay que dar este dinero al que se ha endeudado independientemente de lo que se haya endeudado. Pero es que nosotros hemos demostrado que teniendo menos deuda que los demás, tenemos la mejor sanidad de España, la mejor educación de España, el mejor sistema de dependencia de toda España. Y hay comunidades autónomas que, teniendo mucha más deuda que nosotros, se lo han gastado en otras cosas. Y ahora quieren que nosotros paguemos nuestra deuda y paguemos también el referéndum ilegal o paguemos también las embajadas en el exterior de otras comunidades autónomas que nosotros no hemos contribuido a generar. Es un mensaje que no podemos dar y, por tanto, es un no rotundo a lo que ayer se nos planteaba. Primero, por razones de dignidad. Y por razón de defender a los intereses de Castilla y León y de los ciudadanos de Castilla y León, que es a quienes nos defendemos. Y segundo, por el interés de nuestra comunidad, que no tenemos por qué pagar, además de nuestras deudas, las deudas que han generado otros.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si en algún momento se plantearon, en vez de levantarse de la mesa, no acudir directamente a esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y saber también qué hubiera ocurrido si las comunidades del Partido Popular no hubieran asistido, si se hubiera podido aprobar esa condonación de la deuda. Y por recuperar la pregunta también de mi compañero, llegado al punto, si se aprueba esa ley orgánica, ¿qué va a hacer Castilla y León?
La verdad es que había varias opciones para manifestar el disgusto que teníamos todas las comunidades autónomas. Y lógicamente, todas ellas hubieran cabido, ¿no? Cabía la opción de quedarnos hasta el final y votar y haber salido entre las comunidades autónomas una votación de 14 votos en contra y 3 a favor. Esta era la posición que vimos ayer. De 17 comunidades autónomas, 14 en contra y 3 a favor. Y el reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera establece que el Gobierno tiene tantos votos como todas las comunidades autónomas juntas, con lo cual el Gobierno más una comunidad autónoma hubieran podido aprobar el documento y se hubiera lanzado el mensaje de que lo de ayer se aprobaba con el informe favorable del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que hemos participado las comunidades autónomas, como si se hubiera contado con nosotros, como si estuviéramos de acuerdo, como si se nos hubiera informado. Sencillamente, ayer lo que vimos es lo que hemos visto estos días, que como además es público y notorio, no desvelamos con ello ningún secreto. El lunes conocimos, a través de Oriol Junqueras, en qué consistía el acuerdo. Este acuerdo se nos somete a la votación y, por tanto, nosotros no hemos participado en el acuerdo y no hemos podido ser consultados. Usted plantea una posición, una alternativa, que podía ser no haber ido a la reunión. No hubiera habido quórum, porque, lógicamente, 14 comunidades autónomas de 17 pues no hubiera hecho posible ese quórum. Pero, con o sin informe, si el Ministerio tiene claro que está al servicio de los partidos separatistas, pues hubiera intentado sacar adelante esa ley. Y, por tanto, es una ley orgánica que lo hubiera impulsado igual. Y ayer lo vimos también, porque con la opción que se hizo era un claro mensaje de que queremos dialogar, queremos ser escuchados y queremos empezar de todos de cero en condiciones de igualdad. Y la ministra, ¿qué hizo? Pues se quedó sola con 3 comunidades autónomas y lo aprobó y sacó adelante, porque para ella lo que pasaba ayer era un trámite. Porque lo importante de este asunto no es lo de ayer con las comunidades autónomas. Lo importante de este asunto para la ministra es lo de los partidos separatistas y que puedan seguir apoyando a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Y, por tanto, lo de ayer para ella era un trámite. Y como no se trataba de escucharnos, de oírnos, de empezar de cero, de tirar su propuesta, de empezar todos en condiciones de igualdad, pues decidió sencillamente lo que decidió, que es seguir el trámite y plantear que la siguiente estación es presentar una ley orgánica ante el Congreso de los Diputados. ¿Nosotros qué queríamos? A lo mejor lo que digo ahora es un poco revolucionario y suena escandaloso y a lo mejor Pedro Sánchez se lo toma como una agresión, pero nosotros pedimos una cosa, que es que lo que a todos nos afecta lo decidamos entre todos. Que lo que afecta a todas las comunidades autónomas se dialogue, se consensúe y, si es posible, se acuerde entre todas las comunidades autónomas. ¿Y cuál es la respuesta del Gobierno? Que lo que a todos afecta lo deciden los partidos separatistas conforme a sus intereses. Y esto no nos parece justo para la gente de Castilla y León. No es digno que se nos trate como ciudadanos de segunda. No es digno que se decida sobre nosotros sin escucharnos, sin contar con nosotros. No es justo que no tengamos que enterar a través de Oriol Junqueras de qué es lo que se nos va a aplicar a los ciudadanos de Castilla y León. No nos lo parece y por eso pedíamos ayer a la ministra que empezáramos todos en condiciones de igualdad, que esta negociación fuera multilateral entre todas las comunidades autónomas, que si nos iba a afectar a todos, negociáramos entre todos. Insistíamos mucho en esta idea, pero no tuvimos la capacidad de poderla convencer porque, desgraciadamente, las comunidades autónomas no tenemos voto en el Congreso de los Diputados y los partidos separatistas sí que lo tienen. Y como Pedro Sánchez sabemos que hace más caso a los partidos separatistas que al resto de los españoles, pues partíamos con una situación muy clara de inferioridad. Nosotros teníamos que defender por dignidad a la gente de Castilla y León, porque no es normal que en una mesa fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera se acuerde una cosa y el resto de comunidades autónomas y la gente de Castilla y León seamos segundo plato a la hora simplemente de que lo que sobra en esa mesa se reparte en el resto. Nosotros no lo podíamos aceptar y, por tanto, no lo hemos aceptado. ¿Qué va a pasar ahora con la ley orgánica? Pues se desconoce, porque no sabemos ni el texto, ni el documento, ni el contenido de esa ley orgánica. Sí que es cierto que, como ven ustedes, no solamente cuenta con la decepción, el disgusto de una amplísima mayoría de comunidades autónomas, sino de muchísima gente. Los inspectores de Hacienda se pronunciaron ayer de una forma muy clara, los de España, que esta es una norma muy perjudicial para los intereses de España y del conjunto de las comunidades autónomas. FEDEA, como órgano de análisis en materia de financiación autonómica, dijo que esto, además de profundamente injusto, suponía un acicate para aumentar el endeudamiento y la falta de disciplina fiscal del conjunto de las administraciones. La AIREF, como autoridad independiente de responsabilidad fiscal, dijo que no podía haber condonación de deuda sin establecer un mecanismo que sirviera para ir hacia una estabilidad presupuestaria y que en este caso no se establece ningún argumento que justifique este hecho. Las propias agencias de calificación, Standard & Poor's, saca un informe muy duro sobre España en relación con este hecho de la condonación de la deuda. Muchos catedráticos, profesores y expertos de universidad. Ayer mismo creo que un medio de comunicación de Castilla y León invitaba a una persona del Banco Mundial y también era muy crítica con este aspecto de la condonación de la deuda. Hasta Felipe González ha dicho una cosa muy evidente, que la deuda no desaparece, que la deuda la vamos a seguir debiendo todos los españoles. Y, por tanto, simplemente lo que ocurre es que nosotros vamos a tener la deuda que teníamos más 523 euros de la deuda de otras comunidades autónomas que nosotros no hemos contribuido a generar. Y esto es lo que pasa, que nosotros hemos sido responsables. Nosotros hemos cumplido lo que teníamos que cumplir. Nosotros hemos sido eficientes en el gasto. Tenemos muy buenos servicios públicos. Hemos bajado impuestos y, además, nos hemos endeudado menos que otros. Y ahora nos dicen el mensaje que se nos dice es que tenemos que contribuir a aquel coste, a aquel esfuerzo, a aquella financiación de la deuda de otros que nosotros no hemos contribuido a generar. Lo decía Felipe González ayer, pero también lo decían pues todos estos instrumentos e iniciativas que hemos señalado. Nosotros estamos muy claramente de ese lado, porque al final yo creo que aquí a un lado pues está el Gobierno de España con los socios separatistas y a otro lado estamos el resto de los españoles, que a juicio del Gobierno somos españoles de segunda. Hoy el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado que acudiremos al Tribunal Constitucional si finalmente se plantea la aprobación de esta ley orgánica. Y lo haremos defendiendo los intereses de Castilla y León, los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Es una norma profundamente injusta, una norma que rompe el principio de igualdad, una norma que nos hace cargar con una deuda que no hemos generado, una norma que perjudica a los ciudadanos de Castilla y León, y por eso vamos a defender hasta donde haga falta los intereses de Castilla y León, que es a quienes nos debemos. Aquí nos debemos a la gente de Castilla y León. Nosotros no le debemos nada a Oriol Junqueras. Si alguien le debe algo a Oriol Junqueras, entiendo que plantee pagarle un acuerdo con 83.000 millones de euros. Nosotros nos debemos a la gente de Castilla y León y vamos a defender con todas nuestras fuerzas sus intereses.
Consejero, pero con todos estos argumentos en contra y teniendo la posibilidad ayer de haber votado no, la pregunta era de los compañeros por qué ayer no votaron no a esa medida. Y aprovechando que nos actualiza con el anuncio del presidente del recurso ante el Constitucional, claro, llegados al punto de la aprobación, este anuncio del recurso ante el Constitucional asegura que que al menos los representantes del Partido Popular o en general, como llamamiento de la Junta de Castilla y León, los parlamentarios de Castilla y León deberían de votar no a esa aprobación de la ley, porque sin la aprobación de la ley no hay posibilidad de recurso, entiendo. Si este anuncio de recurso es un anticipo del no que dará el Partido Popular a esta norma.
Gracias. No, la pregunta de su compañero, de su compañera, perdón. Sí, no, pero la pregunta de su compañera no es por qué no votamos no. La pregunta era por qué fuimos a la reunión, que era algo distinto. O sea que es. Sí. Pues tómese claramente como un no, alto y claro, de la Junta de Castilla y León, que es a quien nos corresponde. El órgano de ayer era el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, por tanto, nosotros hablamos en nombre de la Comunidad de Castilla y León. Yo creo que la ministra, el esfuerzo que hace es equivocar todo esto y decir que esto es una cuestión ahora de un partido político que va a pasar en el Congreso. En el Congreso darán explicaciones los partidos políticos. Ayer era el momento en que se escuchara a los territorios, a las comunidades autónomas, y yo hablo en nombre de los intereses de Castilla y León y de los ciudadanos de Castilla y León. Y tengo que decir que esto nos perjudica claramente. Esto perjudica a la gente de Castilla y León porque cada ciudadano de Castilla y León va a tener que pagar todas nuestras deudas, más 523 euros cada uno de las deudas de otros. Y por eso nuestra posición es claramente contraria a lo que ayer se nos propuso. Usted dice, ¿qué va a hacer otros partidos políticos? Pues dejemos que haya un ámbito parlamentario, porque nosotros distinguimos claramente entre lo que son las comunidades autónomas y lo que son los partidos políticos. Y ámbitos de negociación hay para todos ellos. Y creo que tenemos derecho a hablar en nombre de las comunidades autónomas. Si ayer 14 comunidades autónomas dijeron que no y se opusieron y lo hicieron con un gesto muy llamativo que no había ocurrido antes, es porque las comunidades autónomas estamos realmente cansadas de ver que al final lo que nos afecta a cada uno de nuestros territorios y de sus ciudadanos se decide fuera de los órganos multilaterales entre las comunidades autónomas y se pactan cuestiones que nos afectan a todos solo con partidos separatistas y en algunos casos hasta fuera de España. En algunos casos hasta fuera de España. Y esto no es una cuestión de partidos políticos. Esta es una cuestión de muchísima gente, porque los inspectores de Hacienda no están en ningún partido político y son muy claros. FEDEA no están en ningún partido político y son muy claros. La AIRED no es un partido político y es muy claro. Las agencias internacionales de calificación financiera no son ningún partido político y son muy claros. Los catedráticos, profesores de universidad, expertos en la materia, no son partidos políticos y son muy claros. Y Felipe González no es del Partido Popular y fue muy claro ayer cuando dijo lo que dijo. Y, por tanto, esto no es una cuestión de partidos políticos. Para nosotros es una cuestión de interés por defensa de la gente de Castilla y León. Y lo vamos a hacer. Vamos a seguir defendiendo los intereses de Castilla y León.
Portavoz, que claro, entiendo que el presidente ha hecho este anuncio en el ámbito del partido. Creo que tenía convocada una reunión y lo habrá anunciado allí, entiendo, por lo que nos dice. Entonces, mi pregunta es si podemos dar por hecho ese no del Partido Popular a esta norma.
Pues lo que puede dar por hecho es la oposición radical de la Junta de Castilla y León y nuestra determinación de, por todos los medios disponibles, trabajar para que esa ley no llegue a aplicarse, incluso yendo ante el Tribunal Constitucional si fuera preciso.
Yo sobre otro asunto, sí. una cosa más concreta, que están relacionadas los dos temas, pero una cosa más concreta que le pido que se refiera a eso y otra más amplia. Ayer en las Cortes, y aprovechando que ha citado precisamente antes que van a utilizar las mociones y las proposiciones no de ley que se han aprobado en las Cortes para adjuntarlas en la actualización, ayer en las Cortes se aprobó una moción en la que se habla de algo muy concreto, que es que las citas con el médico en atención primaria estén en un máximo de 48 horas y que los médicos tengan 35 pacientes. No sé si nos puede decir si eso lo van a cumplir o no, como ha ocurrido en otras mociones o en otras proposiciones no de ley. Me gustaría que contestara eso en concreto, si la Junta está en disposición de cumplir esa demanda. Y luego, en términos generales, por plantearles de nuevo esto que se está produciendo, es decir, en las Cortes se aprueban mociones, proposiciones no de ley, pero también se admiten a trámite proposiciones de ley que, digamos, no es que tengan el beneplácito del partido que está en el Gobierno. ¿Les preocupa? ¿Eso puede derivar en que si se acumulan las proposiciones de ley en las que no están de acuerdo el partido que está en el Gobierno con la mayoría parlamentaria que las promueve, puede desembocar en que se acorte la legislatura? ¿O independientemente de que en las Cortes se vayan aprobando temas, la Junta mantendrá hasta el final de la legislatura? Gracias.
Pues sí, plantea usted dos cuestiones en relación con el primero. Tenemos un firme compromiso con la sanidad primaria, con el acceso de todos los ciudadanos en las mejores condiciones posibles. En la mayor parte de los casos cumplimos sobradamente ese plazo. Estamos entre las comunidades autónomas con menor tiempo de atención y con mayor eficacia en el servicio. Y a ello contribuye, por ejemplo, que Castilla y León tenga la mejor dotación de toda España en número de médicos de atención primaria, la mejor de toda España. Que eso, cuando tenemos una sanidad tan amplia, tan dispersa, con más de 200 centros de salud, con muchos puntos de atención continuada, con casi 3.700 consultorios locales, que en alguno de esos 3.700 consultorios locales, en un momento dado, durante unas vacaciones, durante alguna baja por enfermedad, durante alguna singularidad, podamos tener alguna incidencia, pues puede ser, son 3.700. Pero nosotros tenemos una clara vocación y un firme compromiso con mejorar la atención en el mundo rural y la atención en el mundo primaria. Recordarán ustedes que un gran número de partidos políticos en Castilla y León lo que decía es que había que cerrar los consultorios locales. Aquí en Castilla y León, el presidente de la Junta de Castilla y León siempre nos ha dado el mensaje de que tenemos que mantener abiertos estos consultorios locales y, por tanto, hacer una sanidad accesible, además de eficaz, además de que contribuya a que tengamos más esperanza de vida que la media española, que sea una sanidad accesible, distribuida en el territorio, y por eso nadie tiene tantos centros de salud como tenemos en la Junta de Castilla y León, con una diferencia inmensa respecto de los demás, que no se comparece con ninguna otra variable comparativa ni de población, ni de superficie, ni de dispersión respecto de ningún otro territorio, y por tanto ese compromiso nosotros lo mantenemos plenamente vigente. Y nosotros vamos a trabajar por eso, y ese es nuestro deseo. Lo que sí le he dicho es que tenemos 3.700 consultores locales y que lógicamente son atendidos por médicos y que en algunas ocasiones los médicos pues tienen vacaciones, pueden coger una baja, y en 3.700 consultores locales no siempre se puede garantizar que todos y cada uno de los días en los 3.700 consultorios locales pues no haya ninguna incidencia. Y las puede haber, y nuestra misión es contribuir a solucionarlas y a tener la mejor sanidad posible y a trabajar en ese horizonte, incluso por encima de ese horizonte, que ocurre en muchos casos que así es. De la duración de la legislatura le confirmo lo que hemos dicho siempre. Creo que fue el presidente de la Junta de Castilla y León quien ya en el mes de octubre del año pasado dejó claro que su vocación es concluir la legislatura. Y lo cierto es que estamos ya a punto de empezar el mes de marzo y vamos cumpliendo ese objetivo y vamos trabajando en esa dirección, y creemos también que podemos tener una buena labor. Hoy mismo se está demostrando, porque aportamos casi 70 millones de euros a ayuntamientos y diputaciones, porque sacamos en el boletín una nueva convocatoria del bono nacimiento con 20 millones de euros, porque tenemos iniciativas muy relevantes que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y, por tanto, hay una hoja de ruta para este año que nos queda, que es muy importante, y nosotros no estamos centrados para nada todavía en pensar que dentro de un año acaba la legislatura. Estamos centrados hoy, y ese es el interés del presidente de la Junta de Castilla y León, que nos insiste todos los días en sacar proyectos e iniciativas que mejoren la vida de los ciudadanos de Castilla y León. Esa es nuestra vocación, la gente de Castilla y León, dedicarnos por entero a la vida de los ciudadanos de Castilla y León.
Sí, no sé, habla de la hoja de ruta, que me imagino que se refiere al anteproyecto de ley de presupuesto. No sé si ya han tirado la toalla a la hora de negociar un presupuesto para este año o poderlo aprobar. Y el pasado fin de semana el PSOE aprobó, bueno, en su congreso nombró a un nuevo secretario general. No sé si el presidente de la Junta se ha puesto en contacto con él y si han agendado alguna reunión para un primer contacto desde la nueva responsabilidad de socialista.
Pues nosotros respetamos los procesos internos del resto de partidos políticos. Naturalmente que si piden una entrevista al presidente de la Junta de Castilla y León, pues se buscarán las agendas más adecuadas para recibir a los partidos políticos que han hecho renovaciones en sus grupos parlamentarios o en sus partidos políticos. Y el diálogo es una seña de identidad de este Gobierno y lo vamos a seguir ejerciendo. Nosotros trabajamos todos los días. Naturalmente, si se da la oportunidad de alcanzar apoyos en torno a cualquier iniciativa, cualquier propuesta, cualquier ley, pues las vamos a aprovechar. Y si estas alternativas o estas opciones pues están algo más lejanas, pues vamos a seguir trabajando todos los días de servicio. Esta misma semana el presidente de la Junta de Castilla y León en la pregunta parlamentaria incidía esa voluntad de diálogo, de mano tendida, y lo hacía también específicamente respecto de una ley muy importante, que es la ley de lucha contra la violencia de género, sobre la cual nos gustaría encontrar acuerdos, puntos de consenso y garantizar una aprobación con el máximo apoyo posible. Y, por tanto, en esa línea es en lo que vamos a seguir trabajando. Y si surgen más oportunidades de acuerdo, pues los vamos a aprovechar. Pero siempre vamos a seguir trabajando y no pararnos, porque en algunos sitios puede haber acuerdos y otros sean más lejanos.
Sí, le preguntaba si el presidente de la Junta se ha puesto en contacto con Carlos Martínez para darle la enhorabuena y ya que Carlos Martínez en numerosas ocasiones ha avanzado su voluntad de negociar, si pretenden avanzar en este presupuesto o simplemente prefieren avanzar en otras normas.
Pues no conozco todas las conversaciones telefónicas del presidente de la Junta, con lo cual en esta cuestión no le puedo informar. Sí sé de su voluntad de diálogo, de mano tendida y, por tanto, si recibe una solicitud de entrevista, él u otros grupos que hayan hecho procesos de renovación, pues lo van a tener. Y si tenemos apoyos para iniciativas y normas concretas, por supuesto que nosotros estamos siempre dispuestos a agradecer esos apoyos y a utilizarlos al servicio de los ciudadanos.
Sí, hablando de la hoja de ruta para este año, para lo que queda de año, cuando nos presentaron el proyecto de ley contra la violencia de género, dieron a entender que de aprobarse se aprobaría a final de este año y que, por así decirlo, no había ya como mucho tiempo para tramitar leyes. Relacionado con esto, que nos han hablado en alguna ocasión, ¿la ley anunciada de violencia intrafamiliar va a tener hueco en esta legislatura o dado que está ya sin tramitación, no llegará a tiempo?
Pues seguimos avanzando en su redacción y por plazos y trámites les iremos informando. La otra ley está en el Parlamento y ya no depende de nosotros si hay solicitudes de ampliación de plazos o los trámites. Creo que algún grupo político pidió una ampliación de plazo recientemente que se concedió. Para esa ley sí. Y, por tanto, ya depende de la mesa de la Cámara y de los grupos políticos si piden ampliaciones de plazos, si van avanzando en su tramitación. A nosotros nos gustaría que la ley de violencia de género, la ley contra la violencia de género, pues aprobar esta legislatura. Yo creo que lo vamos a poder conseguir, pero ya no depende de nosotros porque está en el ámbito parlamentario.
¿Pero la otra norma se va a presentar el proyecto
de ley? Estamos trabajando en esa dirección y les iremos informando de los pasos y de los informes que vayamos recibiendo.
Sí, en el sector primario, ayer conocíamos la encuesta de explotaciones agrícolas que sacaba el INE. Hablaba de que el 35% de las explotaciones tienen al frente a personas mayores de 65 años y que la mayoría están masculinizadas, tienen más de un 70% que están dirigidas por hombres. Yo no sé qué líneas en este sentido, si es verdad que son datos de 2023, ustedes pusieron en marcha las ayudas a las sucesiones, no en primer grado en este caso, pero sí las pusieron en marcha hace 2 años, no sé si han surtido algún efecto o tienen algún dato, y también alguno de los proyectos que pusieron en marcha en anteriores legislaturas, como ese banco de tierras que en muchas ocasiones las propias organizaciones agrarias han dicho que no han llegado a ver la luz, si de alguna manera lo tienen pensado desarrollar o no. Gracias.
Sí. Tenemos unas líneas de ayuda de apoyo a los jóvenes agricultores para incorporarse a la actividad agrícola y ganadera con inversiones muy importantes en infraestructuras y en apoyo de toda naturaleza. Somos muy conscientes también de la realidad de este problema y tenemos que caminar hacia explotaciones más eficientes, más rentables, quizá también más grandes, incorporando a más jóvenes, garantizando la sucesión. Y en el ámbito tributario, en el anteproyecto de presupuestos para el año 2025, incluíamos, por ejemplo, en el caso de las explotaciones agrarias, la práctica eliminación al 99% del impuesto de sucesiones en el caso y donaciones en el caso de el resto de los rangos familiares o incluso fuera de la familia. Decíamos la posibilidad de que este impuesto no se pagara cuando la persona que recibía la donación era una persona que estuviera trabajando en esa explotación, aun cuando ni siquiera fuera familiar del titular de la misma, favoreciendo esa transmisión. ¿Qué ocurre? Que somos también conscientes de las dificultades ante las que se encuentra el sector agrícola y ganadero. Dificultades de costes, dificultades del precio de sus materias primas, dificultades en muchos casos de no encontrar en la normativa pues flexibilidad y adaptación para poder competir en igualdad de condiciones, dificultades en otras ocasiones porque se pone por delante los aspectos medioambientales por encima de los aspectos agrícolas y ganaderos, y dificultades, como vemos todos los días, pues en torno a normativas como la del lobo, que tan perjudicial es para el conjunto de los ganaderos porque ha roto ese equilibrio que teníamos en Castilla y León entre la ganadería y la protección de la naturaleza, perjudicando a la protección de la naturaleza y perjudicando también al sector agrícola y ganadero.
Bien, pues vamos a abrir, como siempre, ese turno de preguntas con los compañeros que nos siguen desde otras provincias. En primer lugar, nos acercamos hasta Soria. Soria Noticias, Encarna Muñoz, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hoy tengo que volver a preguntar por sanidad, porque actualmente en el Hospital Santa Bárbara solo prestan servicio 2 otorrinos de los 5 que componen la plantilla orgánica. Desde el PSOE aseguraron que la gerencia y la Junta, aunque conocían esta situación desde hace aproximadamente un año, no ni tienen intención de cubrir las bajas ni han tomado ninguna decisión al respecto. Además, critican que los profesionales están extenuados y que el servicio se encuentra al borde del colapso. No sé si nos puede explicar qué está pasando y durante cuánto tiempo se va a extender esta situación. Y en segundo lugar, y en fechas ya de carnaval, las Cortes aprobaron en el año 2019 una PNL para instar a la Junta a ampliar el catálogo de mascaradas y promover su declaración como VIC. No sé si se ha avanzado algo en este sentido, yo no lo he visto, por si nos lo podría aclarar, y si hay intenciones de avanzar, porque hay tradiciones como, por ejemplo, el Carnaval de Borovia, con sus tradicionales y particulares tarrones, que llevan años esperándolo. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias por sus preguntas. En relación con el número de profesionales de otorrino en Soria, estamos ante una de las especialidades más difíciles de cubrir, con una cobertura más baja, con más carencia, y a pesar de eso hacemos esfuerzos todos los días para dar este servicio, y la idea nuestra es buscar cuanto antes un mayor número de profesionales que lo puedan cubrir con todas las garantías. Las personas que en los últimos tiempos algunas han sido atendidas en Burgos es porque allí determinadas patologías muy singulares son hospital de referencia en Burgos a estos efectos, y no son muchos los casos, creo que han sido 3, se han sido derivados a Burgos, pero no es en función del número de otorrinos que existe en uno u otro hospital, sino en función de la existencia de una referencia profesional en Burgos para estas patologías, en el caso de esas circunstancias concretas que se han aplicado en 3 casos. Eso se hacía independientemente del número de otorrinos que hubiera habido en Soria, y naturalmente para esas patologías muy singulares que el hospital de referencia está en Burgos lo seguiremos haciendo, pero para el resto nuestra idea es que el tratamiento se realice en Soria y busquemos cuanto antes el número de otorrinos precisos. No es cuestión de dinero, pero es verdad que particularmente en esta especialidad la carencia es muy alta y tenemos que encontrarles y que, lógicamente, podamos vincularles al futuro de Soria, y buscaremos todas las alternativas para poder dar ese servicio. Y en relación con lo que plantea usted de la declaración de VIC de las mascaradas vinculadas al tema de los carnavales, el procedimiento de declaración de VIC se incoó en el año 2021 y se aprobó en Consejo de Gobierno de 9 de marzo del año 2023. Si usted repasa la documentación de aquel acuerdo de Gobierno, del 9 de marzo del año 2023 viene esta declaración del Consejo, donde se informa de la declaración de las mascaradas como bien de interés cultural de carácter inmaterial, resolviendo aquel expediente que se incoó en el año 2021. Desde ese momento, 9 de marzo del 23, que han pasado 2 años, no hemos recibido ninguna alegación, ninguna observación a esa declaración y, por tanto, entendemos que no habría grandes demandas adicionales en relación con las mismas, pero siempre estamos abiertos a poder escuchar.
En León tenemos un jueves más a Carlos Domínguez. Cuando quieras, Carlos.
Hola, Carlos. Hola.
Bueno, buenos días, un saludo. A propósito de un caso que ha llamado mucho la atención, desagradablemente, de una denuncia de varias menores en un instituto público en Villablino, han denunciado que algunos compañeros, utilizando procesos de inteligencia artificial, han publicado, aireado imágenes suyas manipuladas, desnudas. Hay una denuncia familiar, múltiple, además, ante la Guardia Civil, eso por un lado, pero hay una doble competencia en la Junta de Castilla y León en un caso como este. Por un lado, la competencia en el ámbito educativo, al ser un instituto público, y por el otro, en el ámbito social, en el ámbito de la protección a menores e incluso la protección contra a víctimas de violencia sexual. En estas dos cuestiones queríamos conocer exactamente qué medidas ha tomado hasta ahora, después de 4 días, la Junta de Castilla y León. En la parte de la responsabilidad educativa, por un lado, si ha abierto algún expediente y cómo se encuentra, y por otro lado, qué se está ofreciendo a las víctimas, a las menores víctimas de este desagradable suceso. Gracias.
Sí, gracias. Coincido con usted que el suceso es muy desagradable y debe de ser perseguido por todos los medios. Nosotros, lógicamente, hemos iniciado los procesos de investigación internas que pudieran corresponder en lo que nos pudiera afectar en el ámbito educativo a través de la comisión que existe para estos efectos en materia de evitar conflictos educativos y en el ámbito de protección, pues siempre dispuestos a lo que digan los juzgados de menores y las responsabilidades o medidas que hubiera que tomar en el ámbito de la protección de menores. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que es difícil identificar si la actividad delictiva que se ha producido está realizada en el ámbito académico o tiene alguna relación con el ámbito académico, más allá de que sean alumnos que están en centros educativos y que, lógicamente, nosotros no tenemos los medios, las capacidades y los instrumentos de investigación que sí puede tener la justicia y sí puede tener las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque nosotros no podemos intervenir conexiones telefónicas, ni podemos intervenir comunicaciones, ni es fácil acceder a los servicios de menores ni a los servicios educativos, pues a los orígenes de las causas ni de las fuentes, ni tomar declaraciones al respecto. Pero tenemos una plena confianza en la justicia, tenemos una plena confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y si de esto se deriva alguna responsabilidad que pudiera tener algún contenido académico, por supuesto que lo aplicaremos y las sanciones tuvieran algún contenido educativo, y si exigiera algún instrumento, alguna medida de protección de menores, por supuesto que también los pondríamos en marcha, bien porque nos lo exigiera el juzgado de menores o bien porque los servicios técnicos propios a instancia así lo determinaran. Parece que las niñas afectadas en principio tienen familias que no precisan la atención, la intervención o digamos de la protección de los servicios de menores, y esa es la posición un poco que tenemos en este momento y en estas circunstancias, en donde la investigación en un tema tan delicado pero también tan reprobable pues se está realizando, y esperando que se resuelva, se identifiquen los responsables y caiga sobre ellos las responsabilidades que la ley establece.
Creo que León quería repreguntar. Carlos.
Sí.
Sí, solo por concretar un poquito. No sé si tienen constancia de si presuntos agresores y víctimas siguen conviviendo en el espacio educativo. A esas medidas me refería, si se está intentando evitar que se produzca esa relación personal, tanto desde, insisto, de que se pueda tomar medidas o educativamente o socialmente para impedir esa convivencia que pueda estar provocando nuevos problemas a esas personas, que además de ser mujeres son menores.
Tenemos que estar muy atentos a la investigación. Naturalmente serán las investigaciones, los jueces, las fuerzas y cuerpos de seguridad quienes nos puedan recomendar, asesorar sobre esta iniciativa. Naturalmente que nosotros no queremos en ningún caso que una medida educativa pueda llegar a perjudicar a las víctimas. Esto ocurre a veces en algunos debates, donde la consecuencia de todo este proceso es que al que se mueve de su sitio es a la víctima. No queremos que esto se produzca en ningún caso y, por tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta, pero tampoco sin pruebas podemos nosotros castigar a ningún culpable si la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están ahora investigando quiénes son los supuestos culpables. Y les insisto en este hecho, en que nosotros no tenemos fácil acceso ni capacidad de intervención en comunicaciones, ni es nuestra especialidad, digamos, el poder conocer quién de todas las personas que han podido compartir en redes estas fotografías, pues cuál es su grado de culpabilidad y sobre cuál de ellos pues puede recaer algún tipo de sanción que en ningún caso debiera perjudicar a las víctimas, que como víctimas no tienen que ser perjudicadas en un momento por estas circunstancias, tampoco en el ámbito académico o educativo.
¿Alguna pregunta más? F.
Por detallar esto sí. Un poco más, de lo que entiendo que hablan es de hay un sitio intermedio que son las medidas cautelares. Si para prevenir que esos dos grupos, supuestos agresores y supuestas víctimas, están en un mismo espacio, yo no sé si se plantean como medida cautelar de alguna manera y con lo que tienen sobre la mesa, sin entrar a juzgar más allá, pero por prevenir que se pueda extender en el tiempo y dado que las investigaciones a veces son largas, se pueda prevenir esa situación de chicos que están en un mismo aula y que tienen esa situación desagradable.
Por eso tenemos que estar muy en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que ellos nos asesoren. Si esa decisión, que es una alternativa que no descartamos, pues puede ser útil o puede complicar la investigación o puede dificultar algún detalle o puede poner en riesgo también a las víctimas, porque el hecho de que se tome una decisión de las características puede ser una sensación de seguridad en el aula, pero la vida existe fuera del aula. Y si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no son capaces de decir que esta medida es útil para la seguridad, pues tenemos que ser prudentes y escucharles y entender cuál es la mejor decisión a este respecto.
¿Ya estamos? Pues gracias a todos.
Gracias.